Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos.
Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo, un podcast de cine, series y otros acontecimientos que me parezcan interesantes para traérselos al programa. El día de hoy estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes porque ya había 2 semanas de que no había tenido programa. Realmente es porque, llevamos una vida universitaria un poco difícil por ahora. De hecho ya estamos en exámenes parciales, ya próximamente ordinarios. Y la verdad es que no había tenido mucho tiempo de poder grabar. Y eso se los puede decir Isaac, que está hoy acompañándonos en este programa del día de hoy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bueno, bastante bien y gracias por la invitación.
Sí,
y...
preséntate.
Ah, bueno. Me llamo Isaac Brito, estudio con Abraham en la Universidad Modelo. Ajá. Estamos en la licenciatura de comunicación.
En el mismo salón.
En el mismo salón, en el mismo aula, compartimos el mismo aire casi todos los días. Y pues prácticamente sí hemos estado bastante ocupados. O sea, la verdad sí, apoyo tu idea de que sí has estado bastante ocupado, nosotros igual. Y pues, es muy emocionante estar acá, de hecho, de platicar sobre esta película.
Sí, vamos a hablar acerca de Justice League, como lo pueden ver en la parte de abajo en la descripción. Y, antes de eso, pues, igual, siempre digo que esta es una plataforma igual para que la gente conozca acerca de lo que hacen mis invitados, ¿no? Tengo aquí tu disco, lo voy a acercar. ¿Por qué no nos hablas un poquito de él? Es de la banda de Isaac. Isaac toca la batería.
Bueno, en mis tiempos libres, soy músico. Tengo 2 bandas en la ciudad de Campeche, porque pues yo soy, o sea, vengo de Campeche. Y estoy con los Mayer, es una banda de pop, y con Pilotos, que es una banda de punk rock, se podría decir. Y pues el primer disco que he hecho en mi vida ha sido este, es mi bebé, se podría decir.
Es un LP.
Sí. Y pues son 5 canciones, es el disco de análisis de las cosas simples, es nuestro primer material de los Mayer. Y pues ha sido un trabajo bastante bueno de 1 año casi, que nos dedicamos a trabajar el disco, porque nosotros ya estábamos juntos desde 2012, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente entraban, salían integrantes, no había quienes se volvían responsables más que nada con el proyecto. Y pues bueno, tú lo llegaste a escuchar, ¿no? De que de repente, sí estamos juntos, luego no estamos juntos,
sí me tocó escuchar eso.
O sea, Abraham sí llegó a escuchar así como que sí tocamos, luego no tocamos, luego sí estamos juntos y todo. Pero obviamente era porque entraban, salían. Entonces, muchos me preguntan por qué solo son 3, ¿no? Uh-huh. Y ahorita en vivo somos 5. Pues que realmente nosotros 3 fuimos los que empezamos como que a moldear ya el proyecto de los Mayer, ¿no?
Sí, los titulares, ¿no? Por ahora.
Se podría decir que los titulares, ¿no? Pero ya ahorita estamos igual componiendo nuevas canciones, queremos sacar otro disco. Ya, y ahora sí con los integrantes, que ahorita la verdad que los integrantes que se agregaron después de la creación del... cuando sacamos el disco, que fue Omar Moreno y Julio Romero.
Les mandamos un saludo.
Que les mandamos un saludo, por cierto. Isaías, que está acá. Isaías Pacheco, Gerson Officer, que es el cantante. Y pues yo, que soy el baterista, ¿no? Y ahorita vamos a sacarlo. Entonces ya igual en lo que es la página de Facebook ya empezamos a publicar que ya somos 5, ¿no? No solo somos 3. Porque igual de repente, oye, te invita vamos a tocar en un tal café o vamos a tocar en tal evento. Oye, pero si solo son 3. Y digo, no, o sea,
tiene que ir toda la banda,
¿no? Ajá, somos 5, ¿no? O sea, obviamente para esta época, se puede decir, o para esta temporada cuando empezamos a sacar el disco, pues éramos solo 3, ¿no?
Entonces, a mí me gustó mucho tu material, está muy padre, me gusta mucho. De hecho, el single inicial, que Sigue Bailando. Me gusta mucho, me gusta que son bastante auténticos con su estilo. Luego, o sea, es un disco muy honesto en mi opinión. Y
muchísimas
está muy
gracias.
Padre, yo lo tengo en Spotify. Igual les voy a dejar en la parte de abajo el link de la página de los Mayer para que lo puedan ver. Y también el link en Spotify para que también los descarguen. Está muy padre el disco, la verdad. Tiene unas colaboraciones ahí también con talentos locales,
sí.
¿No? De Campeche.
Tenemos un dueto con Daniela Romero, que uh-huh. es una cantante súper conocida igual en Campeche, en el ámbito musical. Y para ese entonces estaba Julio Romero, que no era integrante de la banda, y de ahí de hecho lo sacamos.
Ah, ok.
Muchos me preguntan, ¿dónde sacaron ese chavito? Porque, por ejemplo, Julio tiene 17 años.
Ok.
Por ejemplo, nosotros ya tenemos 22, yo ahorita voy a cumplir 22, ¿no? Y y Julio tiene 17 y me preguntan dónde lo sacamos, y pues ahí en el ámbito musical de repente lo escuchamos cantar, y fue como que, vente, vamos a hacer una colaboración para el disco. Nos gustó tanto en la canción de Lento, uh-huh, donde él canta, que fue así de que, quédate. O sea, sí, otro cantante, ¿no? Uh-huh. Y pues de hecho sí ya hemos sabido hacerlo, la armonía, ¿no? Entre Gerson y Julio, o sea, las voces quedaron muy bien, o sea, compaginaron bastante bien.
Y eso se llega a ver en el disco. Igual, bueno, déjanos en sus comentarios si ustedes también conocen el trabajo de Isaac y si lo han visto presentándose, que la verdad yo no he tenido el gusto, pero bueno, ya lo he escuchado en Spotify, espero poder escucharlos próximamente. Oye, Isaac, ya pasando a otro tema, para los que nos están viendo a través de YouTube, pues ya verán que nos están viendo a través de la cámara. Es la primera vez de que lo tengo con video porque es muy complicado. Le estaba comentando a Isaac que sí es muy complicado, por ejemplo, coordinar el micrófono, la información y la cámara al mismo tiempo. Entonces, esta vez sí me decidí arriesgar a hacerlo. Espero que quede bastante bien. Tengo el temor que quede desenfocado, pero igual es un podcast. Los podcasts se escuchan a través del audio. Entonces, bueno, los podcasts se disfrutan a través del audio. Entonces,
se permite el error.
Se permite el error en ese aspecto. Solamente estoy complaciendo lo que ustedes me han pedido. Entonces estoy muy contento de que ya podamos tener un formato diferente en estos estudios FBT, que realmente es mi cuarto. Entonces, bueno, ¿por qué no? Los invito a que se suscriban. En la parte de abajo ya saben que está el link de YouTube para que se puedan suscribir. Y también estamos a través de Apple Podcast y también a través de iVoox para los que gusten escucharnos en dispositivos Android. Y bueno, esta vez vamos a tener una dinámica diferente. Generalmente nada más reseño la película ya. Esta vez ya decidí cambiarle un poco el formato aprovechando que nos tomamos estas dos semanas. Entonces, mira, vamos a dar notas del día, ¿no? Entonces le pedí a Isaac que preparara tres notas del día. Yo también preparé unas cuantas. Y pues, ¿te parece si empiezo con la primera?
Claro, claro.
Bueno, en la primera nota del día, tenemos la controversia acerca de Monaferte versus la prensa. Uy, nada más, como personalmente, ¿a ti te gusta Monaferte?
Sinceramente, no. No me gusta, o sea, no me gusta el tipo de voz que tiene. Las canciones no me... No siento, digamos, que esa... ¿Cómo? No sé cómo decírtelo, pero yo escucho la canción y simplemente no... O sea, si estuviera en una estación de radio, ¡pum!, la cambio.
La cambias.
La okay. cambio, sí. Definitivamente, sí. De repente, Monaferte, ¡pum!, lo cambio. Sí. No sé por qué, no la odio, no la detesto, nada de eso, no es así...
Eres indiferente a ella.
Indiferente, o sea, Monaferte, Simón. Ya, ¿no? Ya. O sea...
Bueno, mira, fíjate que a mí me gustaba mucho y ahorita no me gusta casi nada. No sé por qué. A mí pasó que yo la conocí en el Festival Peninsular que hubo aquí en Mérida, donde llegó con Natalia Lafourcade. Yo soy muy fan de Natalia Lafourcade. Llegó con Caloncho y fíjate que nunca la había escuchado en mi vida, no sabía nada de ella. Se paró en el escenario y me cautivó enseguida. Enseguida, y me encantó su concierto. Canta muy bien, tiene mucho talento, no lo voy a negar.
Me imagino que la producción es tremenda.
La producción,
¿no?
es muy buena de musicalmente. Porque ya luego empecé a investigar, me bajé todo el disco, luego eliminé casi todas y solo dejé tres. Qué feos videos musicales tiene Monaferte. ¿Has visto alguno de ellos?
Sí he visto un video, de hecho uno donde sale, creo que la están cargando, algo así.
Sí, como que una alusión al Día de Muertos.
Ajá, como una alusión, y déjame decirte algo, siento que eso no, es un video como muy genérico.
Sí.
Yo lo siento muy genérico, es algo que, o sea, tampoco por quitarle mérito a lo que hacemos nosotros, digamos, en la carrera, pero sinceramente es algo que...
Es algo que pudimos haber hecho nosotros.
Ajá, algo que pudimos haber hecho nosotros. Sí. Así como que algo de que, oye, tenemos el profe lo quiere para el próximo viernes, pues de una vez, sí, ¿no? Hacerte el guión y qué, Día de Muertos, bla, 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 bla. O sea...
Sí, se ve muy chafa, o sea, porque las producciones parecen una de las de Monaferte. A mí no me gusta, tiene muy, muy poca calidad en videos musicales. También tiene otra que se llama Amor Completo. Ay, no. Que le puedes ver así que está mal editado. Nosotros, como estudiamos comunicación, vemos así como los detalles, ¿no?
Los errores, somos muy quisquillosos,
muy
en esas partes.
Muy meticulosos en eso. Está muy chafa y la producción se ve muy chafa. Muy, muy chafa. Y a mí me sorprende esto porque ya la catalogan como la artista latinoamericana más exitosa del momento. Y para que tenga esa clase de cosas, la verdad no me gusta. Su segundo disco, sacó un segundo disco hace poco que se llama La Trenza. Tiene una colaboración con Juanes, a mí no me gusta Juanes. Y de repente me doy cuenta que había fragmentos en YouTube de sus canciones así nunca reveladas, ¿no? Ajá. La Trenza, que es su segundo disco, es la recopilación de todas esas canciones en YouTube, pero ya bien producidas. El disco no carece de conceptos, sino es una mezcolanza de canciones que no tienen ningún enlace entre sí. Y el video con Juanes también es muy malo. Así...
No he tenido oportunidad. De hecho, creo que es un tipo de...
Que salen en la calle, ¿no? Como
sí,
en un barrio.
Creo que sí lo escuchamos, una canción medio lenta, así con un beat medio
rarito,
¿no?
Sí, es la de ¿no? Amárrame. Amárrame. Ese,
sí, esa. Sí. De hecho, ese tipo de sonidos latinos que maneja mucho Mon Laferte, porque es un tipo, es un sonido medio latino, de repente mete cositas así como que medio, bueno, perdón la ignorancia, pero a veces yo lo escucho nada más así de pasada, ¿no? O sea, no me pongo a escucharlo y a entenderlo. Pero he escuchado de repente cencerros que me hacen pensar que es música así como latina, tipo salsa, sí, sí. De repente
cumbia. Sí, como que cumbia.
Bases cumbias de bajo, ¿no? O sea, las líneas de bajo de repente tiran a ser como líneas de cumbia, ¿no?
Y es muy gritona, igual es muy gritona.
Pero fíjate que sí, de plano su música no es algo que me atrae.
Sí, no, y no veas los videos porque te vas a espantar, te lo juro. Y bueno, ya hablamos mucho de Mon Laferte, pero bueno, quería decirte que hubo una controversia de carácter feminista con ella. Y fue porque ella se encontraba promocionando el DVD de La Trenza, ¿no? Entonces, en una rueda de prensa, uno de los reporteros le preguntó que cuál es el secreto para que las mujeres la siguieran si entre ellas siempre se atacan. Entonces, ella lo que contestó: creo que no hay secreto para nada, realmente, si tuviéramos un secreto para algo, pues estaría bien, cabrón, todos seríamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista. Entonces, empezó como una riña entre ella y el entrevistador, que la verdad es que, mira, quiero establecer desde este punto de que yo estoy de acuerdo con Mon Laferte, la pregunta estuvo mal, estuvo fuera de lugar. Y ella contestó: ¿sabes lo que pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre que me hagan preguntas pendejas machistas. Y de verdad me harto porque siempre me preguntan esta clase de cosas. Siempre me van a juzgar más por solo el hecho de ser mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Y empezó a pelearse realmente con el reportero. Y hasta llegó un punto donde el reportero se quedó callado, ya no sabía nada más. Y ella le decía: ándale, dime, a ver si no dices otra tontería. Fíjate, mira, como dije, estoy de acuerdo con Mon Laferte, la pregunta estuvo súper fuera de lugar. Pero qué poca elegancia igual tuvo Mon Laferte para responder esa clase de cosas.
Mira, te voy a decir algo. Las conferencias de prensa de un artista o, digamos que, exponer la producción que has hecho o, digamos que, presentarlo a los periodistas son para dos cosas. Bueno, yo lo veo desde ese punto. Uno, para presumir prácticamente lo que has hecho y sí, para claro. Decir que te costó mucho trabajo, años y todo eso. Y dos, para evitar los ganchos. ¿Los ganchos en qué sentido? De que te... Bueno, mejor dicho, los anzuelos. Los periodistas nada más... los periodistas de espectáculos te tiran anzuelos para ver cuál cae.
Sí, sí, sí.
¿No? Y cuál
para que ellos tengan la nota.
Y cuál pescadito, Mon...
Sí, sí.
Lo mordió, ¿no?
Lo agarró.
Sí. Lo agarró y fue así como que se enganchó, se subió al carrusel y empezó a dar vueltas, ¿no? Sí. En el sentido que... Y obviamente... Con una cosita explotó, uh-huh. No sé, la verdad, sí supe sí supe la nota, porque pues obviamente en Facebook
fue una bomba.
Fue una bomba y lo compartieron un montón de personas, los fans, haters y
sí,
brutal, ¿no? Y muchos se colgaron como Playground, así como que, apoya a la feminazis, o como de repente páginas feministas, ¿no? Así como que, de sí. Que, ay, ella nos apoya, y muchos decían, no, que, una clásica feminazi chaira, o empezaron así, sí, o sea, sí. A destruirla, ¿no? Pero, obviamente, cayó en el juego, para mí, uh-huh. O sea, lo digo, cayó en el juego, no sé si hubo preguntas antes del periodista, o ya ves que de repente nada más meten un clip.
Ajá, sí.
Pero...
De hecho, el clip empieza en su respuesta, ni siquiera en la pregunta de él. Mira, sí, yo pienso lo mismo, y te digo, se me hizo muy poca elegancia como contestó, porque al escuchar una clase de preguntas es como de, yo no creo que las mujeres se peleen entre sí, podemos continuar con la siguiente pregunta, porque estás más allá de los comentarios y no quieres armar una controversia, porque no sé si... Yo no la consideraría ella que sería el estandarte feminista ni nada por el estilo. Ahorita ya la otro proclamaron así.
Ajá.
Pero no siento que haya sido intencional y yo creo que debió ser un poco más así como de... Ay, estos periodistas.
Sino debatear la pregunta,
sí, simplemente. Se metió en el juego de los periodistas.
Sí, o sea, momento. Te digo, sí. Se subió a carrusel, empezó a dar vueltas y ahí fue donde solita sí, la sí. Marearon y empezó a taca, 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 taca.
Exactamente, sí. Y bueno, yo pienso eso, pero te digo, le doy la razón por completo a ella. La pregunta estuvo fuera de lugar. Tu nota del día, ¿qué tienes?
Bueno, pues una de las notas que afecta al ámbito musical y que pues no me afectó directamente, pero sí, obviamente digo,
sí.
Pobrecito, pero sí. Se murió de uno de los guitarristas que de AC/DC, uh-huh. Michael Young, que obviamente es parte fundamental de la banda, ¿no? Aunque yo realmente no sigo mucho AC/DC, obviamente sí sé lo que significan para el ámbito musical, ¿no? Obviamente imagino que tú igual los has escuchado.
Sí, sí, claro.
¿No? Entonces...
Está en la cultura.
Entonces, obviamente, fue igual, caemos en lo mismo, ¿no? De redes sociales, de que, no, ¿por qué otra vez 2017?
¿Cómo falleció?
Bueno, creo que muere por causas naturales y, pues, obviamente muere después, un mes después, justo creo, de la muerte de su hermano. Y es ahí donde, o sea, de un productor, perdón, de un productor, y pues obviamente afecta mucho, digamos, que a la industria musical, ¿no? O sea, en el sentido melancólico, en el sentido de los sentimientos de los artistas, porque obviamente es
una inspiración para muchos.
Inspiración y más que nada parte importante de la banda, ¿no? O sea, digamos que en composición, porque aunque igual lo tapaba por el otro guitarrista, en el sentido que no tenía tanta presencia hasta cierto punto, bueno, hasta donde yo lo veía, de repente era así como que, ¿él quién es? ¿Quién sabe? Ya sabes. Pero sí, o sea, hay que darle su mérito, ¿no? De que era parte importante de la banda, y ahorita que la banda igual está medio fragmentada, así como que de repente entra, se sale el bajista, se sale el baterista, se sale no sé qué, luego lo...
Son los Meyer, pero...
los Meyer versión...
En internacional.
los Meyer, pero súper exitosos, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la primera nota que tengo para...
Sí, que descanse en paz, Michael Young. Bueno, yo te traigo la segunda nota. Mira, me gusta, me da mucha risa esta nota porque siento que solo fue relevante en Mérida. En el ámbito local nada más me hace pensar que vivimos en una provincia eterna y enorme. Porque realmente en lugares como Monterrey o en Puebla o en CDMX no hubiera pasado esto, ¿no? Pero hubo una controversia por el restaurante Las Noches de Frida. Esta es una típica pelea de Facebook que la verdad nos dan vida, ¿no? Como que nos encanta estar ahí en el chismarajo, ¿no?
Entre derechazos, ¿no? Entre el community manager y el otro, entonces son golpe, cachetada tras cachetada, ¿no? Entonces, bueno, de eso se vive redes sociales realmente.
Sí, sí, ya, ese es el entretenimiento de hoy en día. Y bueno, resulta de que es, bueno, lo voy a plantear así explicando los hechos. Los tengo escritos, pero a lo mejor lo explico así. Al parecer, tres mujeres estaban en un carro. Al parecer iban dos hermanas y una madre. Iban ahí en un carro y se estacionaron en un espacio que es para personas con discapacidad. Entonces, las personas de las noches de Frida, que el dueño del restaurante les pidió que sí se podían quitar. Sin embargo, la señora, aparte, era una funcionaria pública, y no quería salirse del lugar. Y le dijeron, si no te sales del lugar, vamos a ir a por una grúa y te vamos a sacar. Y ella igual no quiso salir. Y bueno, se armó ahí una pelea muy grande y todo eso. Al final, el tipo les dijo que ya no son bienvenidas en este lugar nunca jamás. Y agarró unos screenshots de sus perfiles de Facebook porque averiguó los nombres de las personas y los subió en su página, en la fanpage de Las Noches de Frida. Fíjate que a mí me parece muy interesante, y tomo este tema porque realmente es algo que a nadie le debería importar, ¿no? Pero creo que para comunicación es un aspecto muy importante porque te dice cómo debes de administrar una página web, ¿no? Yo en un principio le di la razón a ellas antes de escuchar la versión de los hechos de él, porque ellas pusieron, no, nosotros llegamos a Las Noches de Frida, nos trataron muy mal, no nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar para minusválidos, para personas con discapacidad, perdón, entonces, no vayan a Las Noches de Frida y no sé qué, ¿no? Hasta que ayer escuché un podcast que se llama La Jaula, se lo voy a dejar en la parte de abajo para que también lo vean, donde entrevistan al señor de Las Noches de Frida y él empieza a explicar ya su versión de los hechos. Y algo que él destacó mucho es de que usaron las señoras insulto contra las personas de la comunidad LGBT, porque les empezaron a decir que de maricón, de puto y esta clase de cosas. Y él también cuenta una versión donde el hermano de Las Noches de Frida es gay, entonces de que él se sintió muy ofendido cuando empezaron a usar esa clase de palabras, ¿no? No les digo los nombres de las personas porque queremos igual dejar la confidencialidad,
luego ¿no?
Pero mira, yo siento que aquí el señor tiene razón, ya viendo el podcast que les digo, se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo vean. Lo cuenta tan bien y cuenta todo acerca del contexto en el que se encontraban, que sí, la verdad es que le das la razón a Las Noches de Frida. Sin embargo, esa no es forma de administrar una página web. Porque realmente él se le sacó screenshots, los subió y puso esta persona es, y lo puso en un testamento larguísimo con mayúsculas y todo esto, y se armó un chismarajo, ¿no? Y otras personas le volvían a escribir a Las Noches de Frida así de, ¿cómo puede ser que trates así a tus clientes? Y él les contestaba, ah, pues no eres bienvenido, no sé qué. Se armó una pelea enorme que ahorita ya la borraron en la página.
Obvio, mancha la página.
Claro, y mira, fíjate que ahora sí, está tan mal utilizado esa página que digo, ¿cómo puedo ir yo con la tranquilidad de que si voy a Las Noches de Frida y me pasa algo, no me van a denunciar a mí también en redes sociales? Entonces, ahora sí que es un tache para Las Noches de Frida. Creo que pudo haber controlado la situación de una mejor manera, y creo que dejarlo en el ámbito personal y ya no ponerlo así para que el conocimiento público lo tenga.
Pues fíjate, eso es fácil, o sea, controlas un problema dentro de tu negocio, simplemente lo haces a un lado.
Sí,
¿en
sí,
qué
claro.
sentido? No que te amarres y te subas al caballo y de repente te pones, por Facebook o en alguna red social o donde sea, ¿no? Pero prácticamente lo tomas a un lado, o sea, lo resuelves ahí en persona, o sea, no tienes por qué transportarlo.
No tienes que denunciar todo.
No tienes por qué saltarlo. Ahora el problema es, si él sabía que era una servidora...
funcionaria pública.
Una funcionaria pública, pues ahí sí podemos hasta pensar que lo dijo con otra intención, ¿no? O sea, ya sabes, dijo, yo sé quién eres y te voy a echar ahorita.
Fíjate que lo dudo, pero igual podría entrar por ahí ese aspecto. De
porque,
hecho,
por lógica, yo no, si yo tengo un negocio, no mancharía mi página de Facebook por un problema que duró, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿20 minutos?
O sea, sí llegó la policía de todo, y la grúa también llegó. Por eso, se armó el escándalo, ¿no? Incluso habían fotos así de, yo estuve ahí cuando
es que una cosa es
la noche de Frida.
Ponle que tú seas dueño de la noche de Frida, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es Abraham y una cosa es el negocio. O sea, si tú tienes un problema con un cliente, o sea...
Lo resuelves en persona.
Lo resuelves así, en corto, ¿no? Uh-huh. Pero ya, si es un problema, de ejemplo, digamos que de servicio, cosas así, donde sí de repente de que, tu comida está horrible, o me apareció una cucaracha en el taco, o cosas así.
Sí, sí, ahí sí está bien.
Pues ahí está bien de repente defenderse y decir, te invito, o resolverlo ahí por redes, porque igual se viraliza, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir de la página? Pero ahí siento que estuvo muy mal, por parte, como, o sea, súper tache para las noches de Frida, que subió el caballo y se fue.
Sí, sí.
O sea,
sí. Eso pasa cuando no administras bien una página web y cuando no contratas a un comunicólogo de que te esté checando las redes. Eso es muy importante.
O cualquier persona así en la calle que, tú toma el celular y toma el plan.
Es de estos señores de que, pues voy a crear la página y subo fotos ahí. De hecho, se ve así como muy chafitas las fotos y todo eso. Pero sí, hay que cuidar eso porque páginas así pueden acabar con negocios completos.
Aunque igual es nuestra forma de pensar. Si ellos creen que era lo correcto, pues ahí...
Sí,
ya
sí. Bueno, ellos se enfrentarán las consecuencias al final.
Así es, ¿no?
La siguiente nota, ¿qué más traes?
Bueno, yo tengo una nota importante. Igual es de que, igual sobre la música de que
todas las notas de Isaac son de música.
Sí, pues es mi ámbito, es mi mero mole, es mi lodo. Algo que sí, la verdad me impactó mucho por los fans. Más que nada fue de que el 14 de noviembre iban a hacer un evento que se llama Concierto Básico. Uh-huh. Donde estaban participando unas radiodifusoras por ahí. Y Café Tacuba iba a tocar en ese evento.
¿En dónde es? ¿En
México? No, en México.
Ah, ok.
Entonces, creo que iba a ser en la Auditoria Nacional, creo. Uh-huh. Y de la nada un día antes, así, tal cual un día antes, se cancela el evento.
Ok.
Entonces, obviamente, tú conoces al cantante de Café Tacuba. O sea, sabes, igual así los debrayes que ha estado llevando de aquí hace unos 4 años de atrás, ¿no?
Ajá.
Así de que, no, sí, maldito gobierno y todo eso, ¿no? El clásico speech de maldito gobierno y todo. Entonces, así igual, malditos medios de comunicación. El caso es que obviamente se hizo publicidad en radio, tele y un montón de cosas, redes y todo. Yo sí llegué a escuchar de que en radio estaban haciendo concursos, de que ciertas empresas de repente decían, ven, tomando una foto con tal producto y te regalamos un boleto del evento y todo eso. Realmente ellos tampoco dicen qué fue lo que sucedió, simplemente dicen que una empresa, o sea, por una empresa que hizo de otro tipo de unas dinámicas que no estaban de acuerdo a la filosofía de la banda, dieron por cancelar el evento.
Y no se sabe qué fue lo que
no se sabe, o sea, y muchos, ejemplo, lee los comentarios de los fans, de los propios fans, que dicen que eso ya está llegando a un tope, que dices, o sea, no es posible que lo canceles por eso.
Uh-huh.
O sea, que obviamente que hay fans que dicen que no están de acuerdo por haber quitado Ingrata del set list de la banda.
Uh-huh.
Obviamente por lo que hace referencia de que,
ejemplo, la violencia de género.
La violencia de género, de que eso igual se supo mucho, ¿no? O sea, fue un súper escándalo de repente de que Café Tacuba quita Ingrata de su set list.
Uh-huh.
Por el resto de sus días, ¿no?
A mí me parece muy adecuado. Asocio mucho esto, la salida del Ingrata del playlist de Café Tacuba con el grito de puto. Porque sí dicen, no, pues es una canción de la cultura y de que no estamos hablando de un caso en específico, nada en específico. Uh-huh. No, o sea, sí lo estás haciendo, ya sabes, porque de cierta manera estás normalizando la violencia en México, aunque no sea un sector poblacional en específico o una persona en específico, ¿no? Sino que lo estás normalizando y creo que, por ejemplo, igual, obviamente nosotros evolucionamos como personas y obviamente ahora estamos más informados y todo esto. Creo que los discursos de odio en ningún momento ya quedan.
Pues mira, te voy a decir algo. Ingrata para los fans más que... Es que mira, esto es... El problema es de que los fans que son así de hueso colorado sí lo sienten.
Sí, sí, claro.
O sea, de que ¿cómo que me vas a quitar Ingrata del set list? Y yo solo... O sea, tampoco te voy a decir que solo van por Ingrata. Pero es parte de que, ejemplo, yo crecí con Ingrata o cosas así, ¿no? Nah. O sea, hay gente que yo cuando estaba bebé me cantaban Ingrata o cosas así, ¿no? O sea, son los fans así de hueso colorado que de plano quieren escuchar ese tipo de canciones, ¿no? Uh-huh. Que son los que se sienten más afectados, que son los que de repente dicen, no, que ya no son lo mismo, Café Tacuba, que no sé qué, que no sé cuándo, o sea, un montón de cosas. A mi criterio, para mí, es solo una canción, es solo una historia que te quieren contar. Obviamente no va a ser tipo Charles Manson, ¿no? De que, los Beatles hicieron una canción para mí y la voy a tomar y por eso voy a hacer todo lo de la secta y que igual se supo con lo de la muerte de Charles Manson, ¿no? Pero, o sea, tampoco es así como que, Ingrata, la escucho, voy a golpear a mi mujer o cosas así, ¿no? Uh-huh. O voy a agredirla o X cosa. O voy a ser más machista o cosas así. O sea, simplemente para mí es una canción, para otras personas puede ser que interprete otras cosas, ¿no? O sea, de como tipo...
Sí, pero sabes, esta libertad de interpretación es lo que a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, como mencioné lo de que lo asocia con que gritan puto en los estadios, es como de, por ejemplo, no están diciendo nada en contra de la comunidad gay, se supone, ¿no? Pero al mismo tiempo es como de, estás usando esa palabra que es despectivo para decir a una persona homosexual.
Obvio.
Ajá, entonces, le estás gritando homosexual a una persona como un insulto, ¿no? Entonces no va una persona en específico ni nada, ni en el contexto ofende a nadie homosexual, pero, o sea, estás intuyendo de que ser homosexual es malo. Entonces, igual con Ingrata, sí, porque ahí dice sí tiene cosas así muy fuertes, ¿no?
Pues fue lo mismo que, fíjate, que lo de Molotov, uh-huh, cuando sacó Puto, creo que en el 98, 99, la verdad no recuerdo bien la fecha. Igual cuando sacaron Puto fue así como que los de LGBT fue así como que, ¿cómo que Puto, no? O sea, uh-huh, no, que nos agreden y todo eso. Y fíjate, no lo han sacado del setlist. Uh-huh. Y eso que tiene un poquito, bueno, tiene mucho, un poquito más de fuerza, sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Se podría decir que las agrupaciones LGBT. Y no lo han sacado de su setlist. Tal vez igual no están en el mismo.
En el mismo
debraye que los de Café Tacuba. Porque sí, sí, los de Café Tacuba igual.
Los he visto en vivo
y de repente dicen así como que libérense, no se pongan desodorante. O sea, me acuerdo mucho de ese speech, ¿no? Porque
¿Ah, sí?
Sí, suéltense la trenza, las mujeres, suéltense la trenza, hombres, si tienen pelo largo, suéltense la trenza, échense agua, no usen desodorante, cosas así. Te lo juro, me dio mucha risa porque obviamente yo me quedé, ¿qué?
Sí,
su speech, ¿no?
Yo los
sean
vi,
libres.
Yo los vi en el Vive Latino en una ocasión y tiene el pelo larguísimo. ¿Cómo se llama?
Rubén, no me acuerdo.
Tenía el pelo hasta la cintura y lo estaba moviendo así. Dije, se le va a trabar con la guitarra, ya va a valer todo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay con esta controversia del concierto.
Sí, obviamente los más afectados en esta parte son los fans que tiraron claro. a no más dar así piedras a Café Tacuba de que ya no es lo mismo. ¿Qué posición va a tomar Café Tacuba con los fans? ¿Quién sabe? Pero sí, para mí, bueno, yo igual soy músico, pero no a ese nivel. Uh-huh. Pero yo no cancelaría un día antes.
Sí, sí.
Me daría chance de cancelar 2 semanas antes. Ahí sí, claro, me sentiría justificado, ¿no?
Lo malo es que no dicen cómo.
No dicen cómo, simplemente alguien, o sea, prácticamente la publicación fue alguien hizo algo que no está de acuerdo con nosotros. Uh-huh. O sea, una empresa hizo... Que no está de acuerdo a nuestra filosofía, nos vemos.
Se desvanece.
Entonces, obviamente, los fans quedan así como que...
Sí. Sí, sí, claro. Y más si ya tenías apartado todo.
O va a ser es mamonería tuya o qué onda, ¿no?
Es un problema eso. Ahora sí, estate pendiente de la cámara. Porque tú lo vas a escuchar más que yo. Oigan, acabamos de tener un problema técnico. Bueno, lo bueno es que se los dije desde el principio. Está muy difícil coordinar la cámara y el video al mismo tiempo. Y pues se me paró la cámara en la primera nota. Entonces, probablemente vamos a dejar una imagen por ahí para de nosotros en el fail total de grabación. Pero ni modo. Igual es un podcast, les digo. Se trata más del audio. Sin embargo, pues a ver si no volvemos a tener un problema de estos, ¿no? Pero igual vamos a seguir con la información, ¿no? De hecho, Isaac estaba por presentar su última nota.
Bueno, mi última nota es sobre un evento que se va a realizar en la ciudad de Campeche. Que por cierto, los invito a todos si son de otras ciudades. Dense la oportunidad de ver un evento que se hace en Campeche que se llama el Indie Fest. Uh-huh. Que se va a estar haciendo el 15 de diciembre en el Teatro Renacimiento. Y pues obviamente este año vienen con una muy buena banda estelar, que son los Liquids. ¿Has escuchado los Liquids?
Sí, claro.
Imagino. ¿Los llegaste a ver cuando llegaron al
no los bar de acá? Pero tiene una canción con Natalia Lafourcade que me gusta.
Sí, de Jardín.
Sí.
Jardín. Claro. Es una super rola, de hecho, es una canción super producida, está muy muy buena. De hecho, ¿la has escuchado con audífonos?
Sí, uno está del lado derecho.
Está todo pañado, así, brutal, y de repente las combinaciones que hacen, así como que te huele loco, ya sabes. Sí, tú escuchas esa canción y no sabes dónde va a ir tu cabeza, ¿no? Se presenta Liquids, una banda argentina. Bueno, yo estaré tocando en el Día Cero con la banda Pilotos. Vamos a estar tocando ahí en Ciudad del Carmen. Día Cero es así como que el pre, ya sabes.
Ah, okay,
okay. El evento pre al Indie Fest, ¿no? Bueno, Pilotos ya ha tocado en ediciones anteriores del festival. Ya ha tocado 2 veces. No me tocó compartir con ellos esa experiencia porque obviamente yo acabo de entrar a Pilotos hace 6 meses, digamos. Uh-huh. O sea, porque tuvieron problemas por ahí. Ya me integré a la banda y pues me he ido bastante bien con ellos. Y pues ahorita vamos a participar en el Día Cero.
¿Cuáles son las fechas y cuánto cuesta?
El 14 de diciembre en Ciudad del Carmen, Día Cero del Indie Fest. Y el 15 de diciembre, que es el Indie Fest en el Teatro Renacimiento. Costo nada, totalmente gratuito. Muy un bien. Evento así... Súper gratuito.
¿En dónde es, perdón?
En Campeche.
No, o sea, pero el lugar donde vas a...
Ah, Teatro Renacimiento.
Teatro Renacimiento.
Así es, man.
Muy bien, ok. Entonces, si tienen la oportunidad de viajar para allá, pues vayan a escuchar igual a Isaac y a Liquids, que son muy
bueno,
buenos.
Se puede decir que sí tiene costo. El costo del camión, que van a hacer nada más de así del ADO
sí.
Es el único costo que van a pagar. Bueno, y sus comidas, pero pues...
Igual
bueno,
si son de Campeche les queda ahí, ¿no?
Ajá, pero... y pues pueden hacerla de mochileros, así de cagar la mochila, van, concierto y se regresan a su ciudad, o sea...
Suena como un buen plan para el fin de semana.
Pues sí, una aventura que te puedes llevar.
Exactamente. Entonces, en la parte de abajo igual les voy a dejar el link para que puedan conseguir boletos y más especificaciones de eso, ¿no? Oye, Isaac, vamos a pasar ya ahora sí que el cometido de la semana, que vamos a hablar acerca de la reseña de Justice League, ¿no? Esta película está dirigida por Zack Snyder. Y algo que pasó muy extraño fue que Zack Snyder, ya que casi terminaban de hacer toda la película, fue de que se tuvo que salir de la producción porque
se murió su hija.
Su hija lamentablemente falleció. Y pues había mucho descontrol en esto, ¿no? De hecho, para cuando ya habían hecho Justice League ya tenía un mes de que había fallecido, ¿no? Pero sin embargo supongo que tuvo un desequilibrio emocional por esto, ¿no? Igual dijo que quería quedarse con su familia durante ese periodo de tiempo, lo cual lo respeto bastante. Y lo terminó Josh Whedon, que es el responsable de haber hecho Avengers, ¿no?
Es uno del productor de Marvel, ¿no?
Director de Marvel de Avengers, la primera. Sí. Entonces, en esta película, bueno... la protagonista Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Amy Adams, entre otros. La verdad tiene muy buen elenco, e incluso aparece J.K. Simmons en un momento, ¿no? Entonces les platico rapidísimo la sinopsis, que realmente, como fue una película blockbuster que todo el mundo fue a ver, pues me imagino que ya lo conocen, pero no está de más que se los diga. Tras la muerte de Superman a manos de Doomsday, Bruce Wayne, o sea Batman, se acerca a superhumanos para crear un equipo de luchadores contra el crimen que defienda a la Tierra de todo tipo de amenaza. Por ello se enfrentarán al villano Steppenwolf, ¿quién unirá las tres cajas madres para poder tener el control total de la Tierra y del universo? ¿Te gustó la película?
Bastante, bastante. Bueno, sí me encantó. La verdad, salí extasiado. Obviamente fui con mi primo Ezequiel, que le mando un saludo. Y con mi novia y con mi papá. Y fuimos a verla. Y obviamente yo estaba así. No, estaba totalmente bobo por la película. Pero... déjame comentarte algo, que yo desde el principio, yo viví casi casi las 3 películas de Christopher Nolan, ajá, de Batman, sí. Luego me entero de que sale Batman contra Superman, pero que lo va a hacer Ben Affleck, y yo estaba así de, ¿por qué? No entiendo, ¿no? O sea, obviamente empecé a tirar ahí piedras y empecé a tirar así comentarios de odio, así como que ¿por qué Ben Affleck? Y que sí, no sí. sé qué.
Bueno, Ben Affleck ha hecho cosas muy buenas y cosas muy malas también. No sé si has visto Perdida.
Sí,
es una buenísima película de Ben Affleck. Fíjate,
muy buena, ¿eh?
Está muy buena. Dicen que es la película que debió estar en el Oscar y no estuvo, ¿no? Bueno, de hecho, a mí no me molesta la decisión de Ben Affleck. Sin embargo, qué mal ha hecho DC todo su trabajo hasta ahora, exceptuando a Wonder Woman. Creo que sus películas no han funcionado del todo. Suicide Squad, El Hombre de Acero, Batman v Superman.
Bueno, ¿tú crees que yo, digamos que ahorita, como que voy a odiar a Ben Affleck? Pero ahí te va.
Ajá.
Te voy a terminar la idea, ¿no? De que realmente cuando yo vi lo de Ben Affleck iba a ser de Batman, lo odié y todo lo que quieras, pero veo la primera película y luego logré entender. O sea, lo relacioné cuando yo estaba chico y veía de la serie de los 90s y del 2002 que Cartoon Network sacaba Batman y todo eso. Ajá. Ben Affleck representa perfectamente la parte madura de Batman.
Sí, sí. Sí, es un Batman completamente diferente al de Christopher
Nolan. Es el Batman cansado, es el Batman viejo. Que ya está a punto de dar la batuta. Bueno, yo así lo interpreto, ¿no? Uh-huh. Tampoco te voy a decir que sea así un súper amante de los cómics y todo eso. Pero, pues de Batman sí sé. No uh-huh. tanto, pero pues sí.
Se lo, este Batman se nota así. Sí, se nota.
Sí, ahí. Se puede notar en así. El Batman ya cansado, el Batman viejo. Y lo hizo bien. Ben Affleck lo hizo bastante bien. O sea, me gustó cómo tomaron la historia, la de Superman y Batman, de Batman contra Superman. Y luego llega esta película y cómo él va reuniendo a todos los superhumanos y todo eso. Se me hizo perfecto. La contextualización igual. O sea, cómo contextualizaron el por qué le tienen pánico a Stephen Wolf, toda esa parte. O sea,
sí, el universo que crean está bastante verde. Bastante verde. Estoy pensando en que hay un cameo de Linterna Verde, de los Linterna Verde, ¿no? De
pero así, eso sí fue un super mega cameo así. Sí, paso así.
En serio, pero yo grité así como de. Pero estuvo bien. ¿Te parece si vamos por puntos así para que
claro, claro.
tocando la película? Bueno, mira, fíjate que a mí me gustó mucho cada uno de los personajes. Me gustó mucho que la integración de todos como grupo, creo que funcionan bastante bien. Me gustó mucho, por ejemplo, a Cyborg, me gusta que tiene un conflicto consigo mismo. Eso está bastante padre. Los personajes tienen varias capas. Me parece que Gal Gadot es increíble. Siempre que la veía, era como que llenaba completamente la pantalla. Me gusta mucho Gal Gadot. No siento que sea tan buena actriz, pero es muy guapa y creo que representa muy bien el papel de Wonder Woman.
Creo que esperaron a que ella naciera. Casi para como que
le queda muy bien.
Como que así, casi dijeron, no, ahí viene Gal Gadot. Aguanta que crezca.
Aguanta que termine la de Rápido y Furioso. Y la
casi.
Sí,
porque lo hace muy bien y le queda perfecto.
Le queda muy bien. Desde la película de Wonder Woman, que ha sido, en mi opinión, la única que ha funcionado, lo hace muy bien. De repente siento que Aquaman no tuvo la relevancia que pudo haber tenido, sino que nada más está ahí. Me cayó bien, pero nada más está por ahí. Y fíjate que algo que siento de esta película es de que se siente mucho la transición entre Zack Snyder y Josh Whedon. Creo que las partes serias son de Zack Snyder y las partes chistosas son de Josh Whedon. De repente siento que no terminan de unirse bien estas dos partes. Se siente como un poco demasiado serias las partes serias y demasiado chistosas las partes chistosas, sino como que no encontré un balance entre ellos dos. Y yo creo que cada uno pues tuvo que meterle parte de su estilo a cada fracción.
Pues se puede decir que yo no logré notar esa parte, o sea, no pude separarlo así, pero sí cabe recalcar que hay partes donde sí se siente, digamos, que las partes oscuras. Uh-huh. No sé si esa parte te refería a las partes de Zack Snyder.
Ajá, sí.
Las partes oscuras en el sentido de que las pláticas que hubo entre Batman y en la búsqueda, digamos, de estar buscando a los superhumanos y todo. Hablas de Aquaman. A Aquaman le pusieron el clásico bully, ¿no? O sea, le pusieron el güey malote así de que uno, todas las viejas se mueren por mí. Lo pusieron así como el super fuerte, el clásico, yo puedo contra todo.
El douchebag, sí.
Ajá, lo pusieron así que yo puedo contra todo, pero luego lo golpean y el clásico de, ay, sí duele, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Como que ese personaje. Me gustó el personaje de Aquaman, aunque en los cómics y en series de televisión.
Es el personaje más ñoño de Aquaman en los cómics.
Es más ñoño y es el más así como que, oh, sí, soy el más guapo, ¿no?
Me gustaron las libertades que se tomaron con el personaje.
De transformarlo, transformaron.
Sí, lo transformaron.
Ahora, o sea, le hicieron un malote, un todo tatuado, o sea, tipo kawaiiano, o sea, sí te la crees.
Sí, sí, a mí me gustó mucho el estilo, pero sin embargo siento que no le dieron como su momento para brillar tanto. Fíjate que, y yo creo que parte de eso es porque tiene muy malos efectos especiales la película. O no sé si tú lo sentiste. Mira, fíjate, ¿has jugado Injustice? Siento que estaba viendo Injustice, ¿no? Por ejemplo, Stephen Wolf, que es el villano principal, no manches, se ve muy chafa, se ve muy computarizado. Aquaman en las partes donde está nadando se ve muy chafa.
Se ve muy separado del fondo.
Sí, y tal cual, parece un videojuego, un videojuego de esos, los de última generación, que se ve super HD todo. Así se ve, pero es una película y no te la crees. ¿Sabes? Un problema que nunca encontramos, por ejemplo, en Marvel todo se ve perfecto siempre. Fíjate que yo siento que también tiene una sobresaturación de personajes. Alguien que siempre he odiado en la saga, en esta última saga de DC, es al personaje de Lois Lane de Amy Adams. Siempre siento que está sobrando en la película, siempre está ahí molestando, o sea, como que a nadie le importa y la siguen metiendo y la siguen metiendo. En Batman contra Superman, ella tiene un conflicto de una bala, o sea, que está buscando a quién es esta bala, y todos sabemos de que es de Lex Luthor.
Ajá.
Y sigue, y la vuelven a meter así, que es que la bala, no sé qué, y todo así como, no nos importa. Y en esta película vuelve a salir, vuelve a tener su cameo.
Pero no sabías que era el arma secreta.
Ay, pero no te la sabes. todos lo intuimos de cierta manera.
¿Te lo esperaste?
Manera. O sea, es que sabes que en Batman v Superman yo me desconecté. Dije, ya. Que siga pasando lo que siga pasando. Esto ya no tiene coherencia. La parte de Marta es lo peor que he visto últimamente en el cine. Y aquí Amy Adams también tiene su momento.
Objeto de memes, lo de Marta.
Sí, ella brutal. Se llamaba Marta. Y en esta parte también de la película aparece en una granja y tienen el diálogo más cursi de la historia con Superman. Y se ve la pantalla verde.
Sí, que te tienes que ir.
Sí, ay, no. Está muy. No, ya, Amy Adams, haz lo mismo que hizo Natalie Portman en Thor. Así que dicen, ¿sabes qué? Con permiso.
Pero fíjate que yo igual pensé que iba a ser. O sea, cuando yo estaba viendo la película, cuando empezaron a hablar sobre el arma secreta, ¿no? O sea, para ver si Superman se volvía malo y quería destruir el mundo. Que era como el plan B. Si pasaba eso. Esa parte sí. Yo pensé que iba a sacar, no sé, kriptonita o algo así. O una bomba de algo. Ajá. Una forma de encerrarlo, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya sabes, un tazón de kriptonita o algo así con tal de debilitar a Superman. Cuando sale Amy Adams fue así de...
¿Y ya?
así como que es eso.
Bueno,
esa es tu forma de resolver las cosas.
Porque se toman el tiempo para explorar esa parte y es así como de no me importa. Quiero volver a lo demás, ¿no? Y eso también pasa lo mismo. Aparece un ratito, pero no puedo con Amy Adams en esta película.
Lo único que puedo decir es que obviamente a mí me sacó de onda de que cómo es posible que... O sea, fue así como que bájate. Nomás ya fue como que baja. ¿No?
Órale.
O sea, ponte en cintura, ¿no? O sea, yo así lo interpreté. Porque me dio mucha... O sea, no me dio risa, pero sí fue así como que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿No?
Sí,
o sea,
sí.
¿Por qué? O sea, no porque ella, pero... Porque igual se justifica, ¿no? O sea, el eterno amor que siempre le tuvo Superman a su novia.
A Lois Lane, sí. Sí, así es. Bueno, a mí, en lo personal, no me gusta ella en la saga. Creo que sobra un poquito y pues la siguen metiendo. Bueno, ya dije que la escena de la granja me pareció de lo más cursi de toda la película. Y fíjate que esa película lo que vuelve a hacer es que al final, sí, siempre lo he criticado de DC, no me gustan tanto las batallas finales que tienen en sus películas, porque te meten en el universo de Mortal Kombat. Eso es así como que el escenario todo súper rojo, donde el apocalipsis bien cañón y que todo eso, que ya se empieza a notar demasiado la pantalla verde y empiezan a hacer como los escenarios que son todos computarizados. No sé si...
Escenarios apocalípticos, ¿no?
No se siente tan orgánico como es en Marvel, ¿no? Que a pesar de que todo también es pantalla verde, creo que no se la bañan en los efectos especiales, que es muy típico de las películas de Zack Snyder.
Fíjate que sí lo sentí en Batman contra Superman, sí lo llegué a sentir. Sí, esa ya... parte, la parte donde sale Doomsday, sí lo sentí muy así,
el
pantalla
el
verde
stage
tal cual.
De Mortal Kombat.
Sí. Un escenario de 20 millones de kilómetros, casi, todo verde. Uh-huh. Así me lo imaginé, o sea, un lugar así. Aquí... Sí sucede igual.
Sí, cuando están en el pequeño, en el pueblo de Rusia. No me acuerdo si era Rusia, pero sí.
Sí, rojo, así como si, no sé, hubiera estallado una bomba nuclear o cosas así.
El cielo color sangre. Así.
Ajá, el cielo color sangre, clásico cuando sabes que las cosas están mal.
Sí.
Sabes, las clásicas de que no tienes que salir de tu casa, tal cual la familia lo hizo bien. Déjame decirte que logró sobrevivir. ¿Sabes quién hubiera hecho lo mismo.
¿Sabes quién tuvo su momento Lois Lane en esta película? La familia rusa, igual. Desde el principio, o sea, el pequeño cameo así de la familia rusa ahí cenando. Luego, la familia rusa haciendo otra cosa. Y yo decía, ¿quiénes son ellos? Al final nada más es una familia rusa X que los rescatan. Y yo digo, pues no me los tuviste que haber mostrado desde el principio, si no va a tener profundidad. Yo lo sentí esas partes de más.
Fíjate que igual lo que sentí que tomó, o sea, mucha importancia en la película fue que Steppenwolf era el Thanos...
Era el tono de... Sí, y fíjate que yo siento que igual no le dieron tanto peso. O sea, como de que, bueno, pues quiere conquistar el mundo porque es un conquistador de
mundos. Y lo mataron de la forma más...
No, a mí me gustó el final, no digamos spoilers al final, ¿no? Revive Superman. Superman aparece en el póster, bueno, está bien, aparece su símbolo en el póster.
Aquaman se ahoga.
Entonces, Igual siento que le dieron mucha importancia a la familia rusa. Steppenwolf igual, igual un villano desechable. Fíjate, ya le di muchos puntos negativos a la película, pero a pesar de eso me gustó. O sea, creo que compaginas demasiado bien con los personajes. El personaje de Flash es muy bueno. Sí. Ezra Miller lo hizo muy, muy bien. Te digo, me gusta Cyborg, de que también tiene un conflicto consigo mismo. Me da risa que en esta película fueron muy honestos con Superman. Fue así como de, pues yo no tengo poderes, entonces se los dejo por ahí, porque yo no puedo hacer mucho.
Con Batman, ¿no?
Me da risa que el eslogan de la película es, no puedes salvar el mundo solo. Y básicamente Superman al final, pues, salva el mundo solo. También me gustó mucho...
Era como el clásico de... Era lo que nos faltaba, ¿no? Porque él prácticamente hizo lo último.
Sí, hizo lo último, nada más. Entonces, bueno, ahí no
fíjate
no
que Batman sí logran así como que enfatizar la parte de que solo él es solo tecnológico, ¿no? Ajá, o sea, sí. Él es un ser humano X, porque le pregunta cuál es su poder y así como que...
Sí, lo dicen varias veces.
Ajá, ¿no? Varias veces recalca como que no tengo ninguno, o sea, solo sé pelear como... O sea, tengo habilidades de...
Soy rico.
De marciales rico. Y todo rico, eso, se puede decir, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que me gustó mucho lo de Flash. O sea, le dieron...
La escena donde Superman y Flash tienen su momento, no vamos a decir qué, es de las mejores escenas de la película.
Yo digo que sí hay que hacer un spoiler, porque la neta sí vale la pena. Mencionalo. Es cierto, no.
No, sí mencionó. Ay, ya dijimos un chorro de cosas.
No, Aquaman se ahoga, es lo único que les puedo decir.
Bueno, está bien. Esa parte del cine, esa parte de cuando... Superman pelea contra Flash es de las mejores partes, porque de verdad me llegué a asustar en el momento.
¿Sí que estás voltea... tirando el spoiler?
Sí, ya.
Bueno, ya fue, chavos.
Sí, tiene alerta de spoilers, esto lo voy a poner por aquí. Entonces, esa parte me gustó mucho, porque de verdad te asustas, dices, como ya se la
acabó. ¿Ya fue? Este chavo. Sí, yo igual lo pensé. O sea, cuando de repente, así, o sea, esa escena cuando...
Sí, cuando
voltea. Es que, no manches, hace eso, te juro que me zurro, ¿no? O sea, si yo fuera Flash en ese momento hubiera parado y hubiera dicho ya...
Sí, claro, ya me rindo.
Hazme lo que quieras, casi, casi.
Sí, la verdad. Tiene partes muy padres. A mí me gustó la película, no sé si me gustó mucho por el hecho de que es de las que les ha salido bien a DC últimamente. Igual en Rotten Tomatoes le pusieron el 42% y a Thor le pusieron el 92%. Lo cual se me hace muy raro, porque a mí me gustó más Justice League que Thor. Thor realmente no la considero tan tan buena.
¿Ya hablaste sobre Thor?
Sí, ya.
Bueno, lo único que tengo que decir, vean ese episodio de FBT sobre Thor, pero yo tengo mi opinión sobre Thor, que no me gustó para nada. O sea, sentí que estaba viendo Scary Movie versión Thor.
Sí, mira, bueno, ya lanzándonos un poquito a Thor. Thor fue la última vez que pude ser paciente con Marvel en justificar su comedia. Esta película, la de Thor, fue pura comedia.
Sí.
Y ya entonces... Es completamente diferente a todo lo que ha hecho Marvel y se siente como un cambio muy radical. Entonces a mí no me gusta Thor. No entiendo por qué tiene tan buena calificación. Pero bueno.
O sea, Thor tiene más calificación que...
Thor tiene 92% en Rotten Tomatoes. Y esta tiene... Y Justice League tiene 48%.
Está mal, ¿eh?
Sí, claro. Entonces, bueno.
Igual esa página debe checar sus...
Sus metadatos.
Sus metadatos.
Oye, bueno, ¿cuánto le vas a dar a la Liga de la Justicia?
Pues de cuándo es...
Del 1 al 10. Bueno, yo, mira, a mí me gustó, pero sé que tiene muchos errores, y muchos. Entonces, mira, así con el corazón, así de que de fan de los superhéroes y todo, yo le voy a dar un 7 de 10. Pero como así, como objetivo y crítico y meticuloso que soy, le doy un 5 de 10. Pero a mí me gustó y la verdad sí la recomendaría. La verdad está muy emocionante. Y nosotros que somos comunicólogos vemos esa parte, pero a una persona así del común, estoy seguro que les va a gustar.
Yo es que soy amante de Batman. O sea, me gusta Batman y pues me gustó la película. O sea, todo lo que tenga que ver con Batman me gusta, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí le daría un 7.
Un 7 de 10.
7.5 tirando a 8.
Ahí está.
casi.
O sea, coincidimos en esto. Entonces, vayan a ver. Ustedes pónganos en comentarios qué opinaron de Batman. De Batman, de la Liga de la Justicia. Una muy buena película. Escuché por ahí de que no está recaudando tanto dinero como se imaginaron. Pero bueno, igual vayan a ver. Igual porque estrenó Coco al mismo tiempo en Estados Unidos que la Liga de la Justicia.
Y para que entiendan prácticamente, porque, o sea, sí van a lograr entender por qué están juntos. ¿No? O sea, eso no hemos tirado el spoiler. Uh-huh. ¿Por qué están juntos? O sea, ¿cómo es? ¿De dónde los consiguen? ¿De dónde los sacan? O sea, toda esa parte que hizo... O sea, toda esa investigación, se puede decir, que hace Batman, sí está interesante, ¿no? O sea, ¿de dónde los saca? ¿Cómo es que va? ¿De dónde aquí? ¿Acá? Todo esto.
Sí,
¿no?
Sí, se justifican las acciones que al final de cuentas...
Sí, oficialmente necesito a alguien que me coordine cámaras.
Y se volvió a parar la grabación. Les digo que esto es algo muy complicado, pero es la primera vez que hago este tipo de experimento. Entonces vamos a grabar hasta donde se pueda, se esté permitido por la cámara. Mira, tenemos la última sección que estoy muy emocionado de que ya la podemos traer, porque desde hace mucho tiempo la quería hacer. Es la sección del six pack. Vamos a dar tres recomendaciones acerca de muchas cosas, de películas, series, libros, espectáculos, shows, cosas de televisión, lo que sea. Y lo vamos a hacer a través de 15 segundos. Después de los 15, si nos pasamos de los 15 segundos, automáticamente le voy a cortar. Entonces, ¿por qué no empezamos?
15 segundos para...
15 segundos para recomendar lo que okay. tú quieras. Y bueno, empezamos con la primera. Yo les voy a recomendar Utopía de Björk, es el nuevo disco de esta cantante islandesa. La verdad me quedo con la Björk de hace dos discos. Me parece que la portada está horrible, sin embargo el disco está muy padre para escuchar mientras haces la tarea, mientras estás en la oficina. La verdad está muy padre, escúchenlo.
Ah, ya está. Bueno, mi primera recomendación es Korean B-Sides and Remix de Tame Impala. Es un disco extra que sacaron ahorita del primer disco de Korn del 2015. Está muy bueno, trae tres canciones buenísimas, inéditas. Se los recomiendo, escúchenla, está en Spotify, donde quieran.
Tiempo. Mi segunda recomendación es un libro que se llama Persuasión, 33 técnicas de influencia publicitaria. Está bastante padre si estudias comunicación, mercadotecnia, publicidad, si tomas fotos y si haces diseño gráfico. Está bastante padre, te enseña a promocionar mucho tu trabajo. Descárguenlo o también.
Mi segunda recomendación es el lyric video de Pilotos, la banda donde yo estoy, que se llama Vampiro de Medianoche, acaba de salir. Yo hago parte de la producción del video, edité por ahí todo eso. Se lo recomiendo, chéquenlo, está en YouTube. Vampiro de Medianoche.
También les tengo una antirrecomendación. No vayan a ver Jigsaw, está bastante mala, es bastante predecible. A los primeros 10 segundos ya sabes cómo va a terminar la película. La verdad está medio ñoña, no está tan gore como las demás películas. Si se la pueden ahorrar y ver otra película, mejor, no se la recomiendo.
Bueno, y mi tercera recomendación y última es la película Asesinato en el Expreso de Medio de Oriente. Es una película buenísima, vayan a verla. Los va a marear, pero está buenísima. Vean, la neta, se las recomiendo mucho. No se la pierdan.
¡Tiempo! Bueno, ya se fue la sección del six pack. Oye, Isaac, te agradezco mucho que hayas estado en el programa del día de hoy. Esta vez tuvimos una dinámica bastante diferente. Disculpen lo de la cámara. Saben que es un problema. Es más difícil de lo que parece controlar las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, ya estaré haciendo lo necesario para que se pueda hacer. Y les agradezco mucho que nos hayan escuchado en esta ocasión. Isaac, ¿por qué no das tus redes sociales para que te puedan conocer?
Bueno, en Facebook estoy como Isaac Brito. En Twitter estoy como @IsaacBritom. Al igual que en Instagram. Ahí pueden seguirme. Subo mucha tontería. O sea, todo lo que vivo todos los días. Así, algo que veo interesante para mí. Eso. Hago muchos Facebook Live de la música. En el sentido de que...
De tu banda y todo, ¿no?
De la banda, de soundchecks, hago mucho eso. De repente, sí, muchos me dicen, ah, malito farol o cosas así, pero pues...
Está bien, no te tienes que justificar.
La verdad es que no, pues es lo que estoy haciendo, es mi trabajo, ¿no? Claro, se puede decir.
Sí. Igual les voy a dejar las redes de Isaac para que puedan conocerlo y su link para Spotify para que también puedan escuchar su música, ¿no?
Los videos ahí igual están, de Los Meyer, el video oficial de Alguien Me Dijo, y de Pilotos, Vampiro de Medianoche, ahí vamos a estar.
Bueno.
Y muchísimas gracias por la invitación, ¿eh?
No, excelente, no, lo hiciste muy bien, Isaac.
Muchas
y,
gracias.
Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como FBT Podcast. También descarguen el podcast a través de iTunes y de iVoox. Y suscríbanse en la parte de abajo para que les llegue una notificación cada vez que saquemos un programa nuevo. Y pues te agradezco muchísimo, Isaac.
Gracias a ti.
Entonces, nos seguimos escuchando.
Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.